السلام عليكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
de estos versículos que he traducido es: Allah no impone cargas a ningún alma más allá de su capacidad, tendrá la recompensa que se gane y recibirá el castigo que merezca. Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o caemos en el error, y Señor nuestro, no nos impongas un peso como el que impusiste a quienes nos precedieron. Señor nuestro, no nos cargues con lo que no tengamos fuerza para llevar, y borra nuestros pecados y concédenos el perdón y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro dueño, así pues ayúdanos contra la gente incrédula. En este versículo, en el mismo comienzo, Allah Ta'ala ha dejado muy claro que la yukallifullahu nafsan illa wusaha, que Allah Ta'ala para ningún alma le impone una fuerza, una carga superior a las capacidades que él tiene. Por lo tanto, la palabra wusat, cuando se refiere a un humano, se refiere a su capacidad limitada, teniendo en cuenta sus limitaciones. Como dice la yukallifullahu, habla del humano, pero para Allah Ta'ala, como mencioné en el sermón pasado, se emplea la palabra wase, es un atributo de Allah que significa aquel ser que en cuanto a las capacidades no tiene límite, porque Allah, que condensa todos los atributos y es el dueño de todo el poder, en su poderío y en su conocimiento tiene tal capacidad que no tiene una esquina, un límite, una frontera. Por eso no podemos abarcar el conocimiento o la capacidad de Allah. Reflexionando sobre este versículo, quisiera mencionar algunos escritos del Santo Mesías Prometido, para que el humano, en distintas situaciones, según su capacidad, según su fuerza, ha sido señalado, porque Allah Ta'ala no da ninguna orden que el ser humano no pueda cumplir o que esté fuera de su capacidad, fuera de su posibilidad. Por lo tanto, el ser humano debe intentar cumplir con las órdenes de Allah Ta'ala, y cuando intente poner en práctica estas órdenes, entonces un creyente será merecedor de esos, de ese premio que Allah Ta'ala ha prometido. Por lo tanto, esta es la belleza del Islam, que aquellas órdenes, aquellas ordenanzas que están determinadas según la capacidad del humano, le da la posibilidad de que a cada cual Allah Ta'ala premie o castigue a cada uno de forma independiente, de forma individual. Y la razón dice que un profeta inocente rechaza que un profeta inocente, muriendo una muerte maldita, los errores que los humanos vayan cometiendo, los pecados que vayan cometiendo, el estar ausentes de la oración de Allah, no les preocupe, porque una persona escogida de Dios vino para redimir los pecados sufriendo una muerte maldita. Pero el Santo Corán, mencionando a Allah Ta'ala o a la naturaleza de Allah, que es lo que dice al respecto. Allah Ta'ala, según el Corán, dice que Allah conoce las limitaciones de cada ser humano, y no solo eso, sino que el que haga una buena obra el humano y mantener ese esfuerzo es un método para intentar liberarse del pecado. Pero según Hadith menciona que el Shaitán está en las venas del humano, por eso pueden ocurrir situaciones que el ser humano tropiece y de una forma no intencionada caiga. El trabajo del humano es que pida perdón a Dios, a estafar, intente evitar esas situaciones e intente hacer el bien, e intente hacer aquellas obras que Allah Ta'ala ha dicho que hagamos, que cree esos cambios, que haga un esfuerzo, una lucha. Y Allah Ta'ala, que tiene, es el máximo clemente y el máximo misericordioso, empieza a mirar al ser humano con compasión. Y esta es la enseñanza del Sagrado Corán, que nos ha dado que no es necesario ninguna redención. Como he dicho, el Santo Mesías Prometido, hablando de este tema, hablando del versículo La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, y cómo, por dónde puede aplicarse nos ha explicado cuáles son esos estados donde el ser humano merece ser culpable y cuando no merece ser culpable. Una situación es aquella en la cual uno pide a alguien más de su capacidad intelectual. Con ello se sabe que Allah no pone una carga superior a su fuerza, su capacidad intelectual, pero Allah Ta'ala dice kurrabi zidni ilma, es decir, que o Allah crecienta mi conocimiento. Es una oración que fue enseñada al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y abarca todo el tipo de conocimientos hasta el día del juicio. Y cuando se revelaba el Sagrado Corán, Allah sabía que cuáles iban a ser aquellos tesoros del conocimiento que iban a ser revelados, y Allah dijo en aquel momento que respecto al Corán, que no tengáis prisa, no os apresuréis, de seguir haciendo la oración de oh Allah, danos, acreciéntanos el conocimiento. Para que en este conocimiento, este océano que Allah le abrió en su corazón, le incluyó en su corazón, fuera dándole más capacidad. Y cuando el Corán fue revelado, entonces el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam también solía hacer esta oración. Por lo tanto, nosotros que somos sus seguidores, fíjense qué necesidad tenemos de estar haciendo esta oración continuamente, y cómo debemos acrecentar este dua, porque él dijo a su comunidad que tenéis que crecer en el conocimiento, aunque tuvierais que ir a China para conseguirlo, y debéis estar continuamente poniendo la atención en la adquisición del conocimiento, aunque Allah Ta'ala haya dicho que él no pone en aprietos a nadie. Es decir, Allah Ta'ala no impone a nadie una carga superior, no le pide responsabilidades, hasta que en algún asunto, según su capacidad o según su potencialidad, no le dé la fuerza para llevarlo. Pero también he dicho que el verdadero creyente debe intentar alcanzar el verdadero conocimiento y debe intentar buscar estas capacidades y debe intentar hacer oración para crecer en el conocimiento. Un conocimiento es aquel el que Allah Ta'ala da a los profetas, y sobre todo y ante todo se le dio al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero también se ha enseñado la oración Rabbi Zidni Ilma. Y luego hay otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento espiritual y material, con el que hay que esforzarse y hay que hacer oración. Es un continuo esfuerzo. Si no hubiera sido necesario hacer esfuerzo, entonces, ¿por qué dijo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aunque tengáis que ir a China, tuvierais que pasar dificultades, viajes, por qué dijo esto el Santo Profeta? Pero para buscar el conocimiento no se puede si no hay un favor de Allah. Por eso nos ha enseñado la opción de que no confiéis solamente en vosotros, sino que tenéis que pedir ayuda a Allah Ta'ala, y cuando hagáis ese esfuerzo, cada uno según su capacidad buscará el conocimiento. Allah ha puesto distintas capacidades en la educación inicial. La atmósfera influencia mucho al ser humano, por eso Allah ha puesto distintos rangos, y cada uno debe intentar buscar ese conocimiento según la capacidad de cada cual. Allah Ta'ala ha hablado de distintos rangos de adquisición del conocimiento, no ha dicho que la gente que tiene poco conocimiento o de forma natural no tiene esas capacidades o debido al ambiente también le pida lo mismo a una persona que tiene capacidad y que tiene todos los medios para conseguir este tipo de conocimiento, es decir, una persona que sea más favorecida. Está claro que la Ta'ala, debido a su capacidad, él conoce todos los aspectos, por eso cuando impone una carga tiene en cuenta todas las condicionantes que afectan a un humano. Si un humano si conoce sus potencialidades y no las pone al conocimiento, no las desarrolla como Allah Ta'ala le ha dicho, esa persona después tiene que dar responsabilidad. Y aquí el versículo la yukallifullahu nafsan, es decir, que Dios no impone una carga superior a nadie, a la tabla le pedirá cuentas. Y una persona que se denomina musulmana, sobre todo, tiene que crecer en el crecimiento, en el conocimiento espiritual. El Santo Mesías Prometido dice que los que buscan la verdad no deben permanecer ya en un punto, porque Satanás le desviará del camino, y como el agua estancada se infecta el creyente, si no continúa progresando, cae. Por lo tanto, el afortunado es aquel que va buscando el conocimiento espiritual, más que nuestro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No vino una persona perfecta, pero él también pedía Rabbezidni ilman, es decir, ¿quién? ¿Hay alguien que pueda confiar en su conocimiento y no considere que necesita seguir creciendo? Por lo tanto, aquí la yukallifullahu nafsan illa wus'aha significa que con toda nuestra potencialidad tenemos que conseguir el conocimiento. Mientras que continuemos haciendo esto, Allah mostrará su clemencia debido a este conocimiento propio que nos lleva hacia buscar a Allah, hacia su ser, nos concienciamos más de su presencia. Entonces el humano se posterna cada vez más ante el Creador, como Allah Ta'ala ha dicho en el Santo Corán. Ciertamente, la verdad es que los ulemas son los que se tienen temor. El conocimiento incrementa el temor de Allah. No habla de aquellos ulemas que son solamente superficiales y aprovechan su conocimiento para imponerse a los demás. Habla de esas personas que ven que su conocimiento va creciendo y van reconociendo más al ser divino, y según van mirando ven que entienden el verdadero significado del creyente. Dice el Santo Mesías Prometido que mires donde mires ves la faz del Creador, y es el verdadero sentido del buscador, y es cuando se posterna entre la tala, y uno se da cuenta entonces que desde el punto de vista intelectual, que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ¿qué significa en realidad? En segundo lugar, el Santo Mesías Prometido, estoy intentando explicar los escritos del Santo Mesías Prometido, cuando dice la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Ta'ala ha dejado claro al humano que Allah muestra esos criterios que están dentro de la capacidad del humano comprenderlas, para que su ordenanza no sea un motivo de dolor o de penuria, es decir, no esté fuera de su capacidad. Allah Ta'ala dice respecto a los creyentes, respecto a la fe. Que él cree en Allah, en los ángeles, en los libros, en los profetas, y creen también en la vida futura. Esos son los síntomas de los creyentes. Hay un hadith desde Tumar, que estábamos sentados delante del Santo Botán Mahomet, sallallahu alaihi wasallam, vino una persona que tenía una ropa muy blanca, empezó a preguntar al Santo Profeta y se sentó al lado del Santo Profeta y empezó a preguntarle, y le dijo: oh Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es la fe? El Santo Profeta le dijo: la fe es que creas en Allah, en los ángeles, en los libros, en los profetas y en la vida futura, y que tengas la distinción entre lo bueno y lo malo. Son cosas que, si la naturaleza es buena, si hay deseo de buscar a Allah Ta'ala, hay muchas formas de ver a Allah Ta'ala que pueden crear la certeza de la fe. Y si vemos su factoría, como Allah Ta'ala, cuáles son los caminos que él ha mostrado, y piensa en los ángeles, piensa en la organización del universo, reflexiona, entonces descubre también a los ángeles según su capacidad y empieza a ver. Luego reflexiona sobre los libros que Allah Ta'ala, como sabemos, el Sagrado Corán ha apuntado a los fallos de los libros anteriores y ha aprobado otros, ha cambiado las normativas de otros, y la protección del Sagrado Corán, y hoy, hasta hoy, se sabe que no se ha cambiado nada. También crece la fe de un creyente al ver estos milagros, y las enseñanzas que se han dado en el Sagrado Corán. También se nos ha dicho que no hay nada que su cumplimiento esté fuera de la capacidad del humano, porque en la época, desde la época de Santo Botán, hasta hoy, han intentado practicar las enseñanzas cientos de miles de musulmanes, y lo han demostrado, lo han conseguido. Luego está creer en los profetas. Si se negara esto, era un infortunio, pero sus enseñanzas, sus promesas nunca fueron que y pusieron en peligro a algún humano. Cada profeta dijo que yo he venido para daros una enseñanza beneficiosa, para haceros encontrar con vuestro creador. No pido ninguna recompensa a cambio. Yo tengo ya mi recompensa con Allah Ta'ala. Mi misión no es haceros daño, sino es desear vuestro bien, y por ello tendréis que creer en la vida futura, tendréis que creer en un cómputo, en la presencia de Allah. Tendréis que conseguir su premio haciendo buenas obras y entraréis en sus paraísos. Y hasta donde abarca la compasión de Allah, dijo que un castigo, un pecado, tiene como recompensa el pecado que ha hecho, mientras que una cosa buena tiene como recompensa 10 veces el bien que se ha hecho. La enseñanza que presenta Allah Ta'ala a través de los profetas se da según la capacidad de cada persona. Si antiguamente los pueblos no tenían estas capacidades, entonces se les dieron estas primeras ordenanzas en esa reunión donde estaba el Santo Muhammad, y vino Hazrat Jibrail vestido de blanco, habló sobre los pilares del Islam, y preguntó qué es el Islam. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: es la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, le explicó. Luego le preguntó respecto a la oración y dijo que es el Roza, que es el Hajj, que es el Zakat. El Namaz, que es la adoración, el Roza también, el ayuno también es adoración, pero sobre eso no preguntó. Si uno está enfermo, puede rezar sentado. Si uno está de viaje, puede juntar las oraciones y hacerlas, puede hacer la mitad. Y si con el ayuno pasa igual, si uno está de viaje, no hay que guardar el ayuno. Si uno está enfermo, no debe guardar el ayuno. En el zakat solamente es para aquel que tiene la capacidad. El hajj es aquel que tenga capacidad para hacer el viaje, que haya paz en el camino, que tenga salud para hacerlo. Todo lo que Allah Ta'ala ha dicho que debemos hacer está dentro de las capacidades, la posibilidad del ser humano de realizar. Y como he dicho, en cada área se ha practicado, a pesar de que los musulmanes, algunos musulmanes no practiquen, hay cientos de miles de musulmanes que practican y cumplen con estas enseñanzas. El tercer aspecto que el Santo Mesías Prometido ha mencionado es que Allah ha dicho que la práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su ejemplo es el mejor ejemplo, es un modelo a seguir. Como Allah Ta'ala dice, ciertamente el profeta de Allah es un modelo perfecto para vosotros, y se nos ha dicho que cada una de las ordenanzas en la oración, en la moral, debemos seguir al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, si no se nos dieran estas capacidades que completaron al Santo Profeta y pudiéramos seguir su ejemplo, si no hubiéramos podido, entonces no, Allah Ta'ala no nos hubiera dicho, porque Allah Ta'ala no da, no pide más de la cuenta de lo que uno puede soportar. Por eso dice la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Por lo tanto, debemos seguir a ese profeta que el Santo Mesías Prometido le ha descrito, seguirle de forma imaginaria, porque nadie le puede alcanzar. Cada uno, según su capacidad, debe intentar seguir su ejemplo. Hay que esforzarse en este sentido, y es obligatorio para cada creyente, porque esta capacidad Allah Ta'ala se la ha dado, y es que haga aquellas obras que el Santo Profeta Muhammad estableció. Decir como que ese rango es tan alto que yo no puedo alcanzarlo, por eso no es necesario tan siquiera ni intentarlo, esto no le libra de las responsabilidades hacia la un creyente. Y como he dicho, en su comunidad, en la comunidad del Santo Profeta, cientos de miles de personas han demostrado cumplir con estas ordenanzas. Un creyente normal, el ejemplo que dio el Santo Profeta, según su capacidad, puede establecerlo. El cuarto hecho es que, aunque Allah le envió para toda la humanidad, y la enseñanza que él trajo era obligatorio para todos los humanos, y como he dicho, que Allah Ta'ala y su profeta sallallahu alaihi wasallam, creer en él es un medio de salvación, de conseguir nuestra salvación, pero no se mostró de forma completa sobre nadie, y como Allah no impone una carga superior a las fuerzas de nadie, superior a las fuerzas, no puede pedir a alguien que no le ha dado esas capacidades. Pero el santo Pensías Prometido, hablando de este tema, dice que a quien a la vista de Allah le ha dado esa fuerza, el día del juicio se le pedirá cuentas, y aquel que no se le ha dado esa capacidad, esa potencialidad, ese será un mentiroso. Y el sharia, el que no lo ha cumplido, será un kafir, un incrédulo, y a la vista de Allah, en el versículo, nadie impone una carga superior a sus fuerzas, no se aplicará. Nosotros debemos amonestar en el sentido de que su relación o sus cuentas son con Allah, nosotros no podemos hablar. Dice Rur que después de estas palabras el santo Mesías Prometido nos ha dicho que este conocimiento, el saber quién tiene la capacidad o no, es un tema de Allah Ta'ala. ¿Qué personas no han recibido estas revelaciones? No conocemos la interioridad de una persona, y como dar argumentos o mostrar signos es lo que los profetas han hecho para que ellos demuestren esta perfección ante los hombres. Por eso, esa persona que reclama que no he recibido esa potencialidad, él es responsable, y él tendrá que responder de sus actos, y se le preguntará, y a pesar de que ha tenido signos y ha tenido guía, porque no ha podido seguir las enseñanzas. Por lo tanto, sin completar las capacidades, dice Dur que los que se oponen a la Ahmadiyyat deben pensar que no va a ser que acaso no es que ellos no han recibido esta bendición por doquier, se ve peleas, incidentes, no son signos que vienen de Allah Ta'ala que completan la bendición de Allah sobre una persona cuando hay un imán que ha reclamado ser el imán. Por lo tanto, dice el santo Mesías Prometido, está explicando este versículo, que Allah no obliga a nadie a algo contrario a la razón, y por eso Allah Ta'ala no le pide cuentas de por qué no has aceptado algo. En el Sagrado Corán hay distintas partes donde se emplea la palabra Hakim, que está lleno de sabiduría, y esta sabiduría Allah Ta'ala dice que la cumplamos. Cualquier ordenanza está fundamentada en la sabiduría, y cuando envió al santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando se le encomendaron trabajos, también era un trabajo establecer la sabiduría. Y incluso Hazrat Ibrahim, santo Abraham, que envió hizo una oración, en ella se mencionó especialmente la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dice Azur, que se establezca la justicia, y es completar el conocimiento, significa que hay que dar un argumento para cada tema, es decir, hay una ordenanza, el hecho de hacerlo, cumplirlo o no cumplirlo, hay que explicar por qué, y es lo que la mente exige. Por ejemplo, si se ha prohibido el alcohol o los juegos de azar, cuando se ha dicho que que tanto el alcohol como los juegos de azar, diles que en estos hay es un gran pecado y es un perjuicio. pero hay también algunos aspectos beneficiosos, y sin embargo su pecado es mucho mayor que su beneficio. Bebiendo alcohol, dijo Jesús, se ha prohibido, porque donde el ser humano se embriaga y le hace olvidarse de la adoración, destroza el orden social. Y luego también se ha probado, está demostrado actualmente, que los que beben alcohol, cuando dejan, dice que afecta a las venas del cerebro, a las arterias del cerebro, por lo tanto se ha prohibido el alcohol. Y también es la misma situación para el que juega a los juegos de azar, se vuelve adicto, que ya no pierde el juicio y solo está pensando continuamente, está intentando conseguir dinero de forma irregular, malgasta el tiempo, se olvida de sus responsabilidades familiares, en lugar de emplear la razón. El alcohol y los juegos de azar están metidos, imbuidos, y son violentos, pero el alcohol se bebe en una pequeña cantidad, se emplea en las medicinas y se utiliza para sanar, y también se puede tomar en las medicinas homeopáticas, se utiliza el alcohol, y en otras medicinas también. Es una cantidad tan pequeña que no embriaga, pero el alcohol puro, aunque sea poca la cantidad, está generando daño y perjuicio, y luego esta costumbre va creciendo, y esa costumbre de beber poco se convierte en algo habitual, y al final caen. Sí, en el Islam existe la orden del ayuno, también se habla de su beneficio. Si el ser humano pensara, verá, es que sobre la oración y el ayuno, las órdenes de Allah son para el beneficio del humano, crean una disciplina y salud en el humano, aparte de la adoración. Y cuando se nos prohíbe algo también es por nuestro beneficio, cuando se nos dice que no, que hagamos algo es por nuestro beneficio, y son necesarias para la continuidad del ser humano. Cada orden de Allah Ta'ala es pura sabiduría, y sin explicar la razón, Allah no obliga a nadie a decir que haga o que deje hacer algo. El sexto punto es que Allah Ta'ala no ha dado ninguna orden en el Sharia que sea, dice el Corán, por ejemplo, que Allah os ha prohibido lo que está muerto, la sangre, la carne de cerdo y aquellas cosas que han sido sacrificadas aparte del nombre de Allah, pero aquella persona que está obligada a utilizarlas y no es rebelde ni está extralimitándose, para él no es un pecado, porque ciertamente Allah es perdonador y es misericordioso. Esta es una orden según la razón, y también es muy elevada, porque si la vida está en peligro, uno puede utilizar estas cosas, pero solo para la continuidad del cuerpo, solo para poder seguir respirando. Pero debéis intentar liberaros de ellas, y hasta donde pueda o sea posible, tenéis que distinguir entre lo permitido y lo prohibido. El séptimo punto, debemos recordar que las órdenes de Allah Ta'ala están dentro de la capacidad del ser humano. El Masihud al-Islam dice que este versículo nos da a entender que las órdenes de Allah no son de tal forma que no se puedan practicar, ni las condiciones de Allah que Allah ha puesto para el ser humano. que sean para mostrar su superioridad o para mostrar superioridad frente al ser humano, es decir, que yo tengo todo el poder y os he puesto algo que no podéis superar, y luego decir no sois capaces de entender. El Santo Mesías Prometido dice que la ha mostrado, ha enviado estas órdenes no para mostrar su superioridad o para ser orgulloso frente al humano y de entrada demostrar que este humano débil, ¿cómo va a ser capaz de cumplirlo? Es decir, Alá Ta'ala no nos ha puesto esto para asumirnos en un problema. ¿Cómo voy a probar a mis humanos que este estúpido humano, a ver cómo cumple lo que le he ordenado? Alá Ta'ala es superior, mayor, está por encima de estas estupideces. Y el octavo punto que está relacionado es que las condiciones que Allah ha puesto para cumplir las ordenanzas, cada una está relacionado, tiene una capacidad física, espiritual, y cada cual según su intelecto, según su capacidad económica, según su capacidad espiritual, intenta cumplir con ellas y será examinado según cada uno su capacidad. Las ordenanzas que Allah ha puesto, cada una de cumplirlas según nuestras capacidades, obligatorio para cada creyente. Hay un hadiz que una vez vino una persona de un pueblo, vino de una provincia, y preguntó sobre el Islam. Le dijo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tienes que rezar 5 veces al día, y le preguntó, y aparte, ¿hay alguna otra oración obligatoria? Dijo, no. Sí, si rezas voluntarias, puedes rezar oraciones voluntarias. Luego el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, tienes que guardar un mes de ayuno. Y dijo, ¿hay más ayunos obligatorios? Dijo, no. Ah, si quieres guardar ayunos voluntarios, puedes hacerlo. Y siguió preguntando sobre el zakat, preguntó, y le dijo, ¿hay también otros zakats que yo debo pagar? Dijo, no, salvo que tú voluntariamente quieras dar nafl, es decir, voluntario. Esta persona se fue y dijo que no haré ni más ni menos. Y el Santo Profeta Muhammad dijo, estaba sentado delante de la gente, que si dice la verdad, esta persona va a ser exitosa. Es decir, Allah Ta'ala intenta, cada persona intenta cumplir según su capacidad. Decía que tenían que rezar nawafil voluntarias. El noveno punto es que todas las ordenanzas del Sagrado Corán pueden ser cumplidas. Ya hemos hablado de esto. No hay ninguna orden que sea un peso sobre el humano, como al cumplir o al seguir el modelo perfecto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El verdadero creyente intenta seguir este ejemplo. Hazrat Aisha dijo que la moral del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su vida, estaba regida por el Corán. Por lo tanto, cada cual, según su capacidad, su potencialidad, tiene que intentar cumplir. Y esta es la promesa de Allah, que como Allah no quiere meter en algún problema a los creyentes, cualquier orden que Allah Ta'ala da está dentro de la posibilidad del humano poder realizarla. El décimo punto es que Allah enseña sueños rectos a los humanos para que Allah reconozca la revelación que Él da a los profetas. Si nadie ha visto un sueño recto, entonces no pueden reconocer las promesas de los profetas. El Santo Mesías Prometido dice que los profetas que vienen, su profetazgo su revelación es Allah ha dado una capacidad que es un sueño. Si una persona no ha tenido un sueño recto nunca, ¿cómo puede aceptar que la revelación es algo? Y como Allah tiene un atributo, es que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ha dejado esta capacidad de sintonía. También los ladrones, los las gentes malas tienen también sueños rectos. En el punto onceavo es que antes de ser joven uno es desatento, la gente que tiene poco intelecto, ellos al no cumplir las ordenanzas o no estar sujeto a la ley, ellos no serán responsables. El Santo Mesías Prometido dice que en las épocas iniciales uno está desatento y dice la yo que lo fulano no se me la usa, es decir, no se preocupa de su estado. Si durante la juventud uno tiene todas las facultades y tiene las potencialidades desarrolladas y no cumple con las enseñanzas de Allah Ta'ala, entonces sí será responsable de sus actos. El Santo Mesías Prometido dice que hay una época, es decir, la juventud, cuando el ser humano puede hacer cosas porque en aquel momento hay potencialidad y tiene fuerza. Pero esta época es la que cuando el instinto natural ataca al joven e intenta doblegarle, y es la época del cómputo y de hacer el bien. Pero el humano se somete está tan sometido que lleva al infierno al final al humano y le vuelve lleno de dudas. Si sí, hay listeza y uno está despierto y mantiene a Allah Ta'ala de forma constante, uno puede tener un buen final, a pesar de que Allah no pide nada superior a las fuerzas de nadie, porque las órdenes que ha dado y lo que ha dicho que no hagamos, si un ser humano cumple su vida acorde a estas leyes, a pesar de que Allah con su misericordia infinita ha hablado del perdón y no toma ventaja o no se aprovecha de esta situación, y es el mismo humano que es el que toma la decisión de separarse o rebelarse contra las órdenes de Allah, entonces, como ha dicho Santo Mesías Prometido, será su motivo para que vaya al infierno. Allah ha dicho la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ha dicho después lahama kasabat wa alayha maktasabat, que lo que él haya hecho bueno tendrá su premio y lo que haya hecho mal tendrá su castigo. Para la bondad se emplea kasab, que es que se pueda realizar de forma fácil aunque si hay intención, porque la bondad es acorde a la naturaleza humana, pero a veces debido al infortunio, en lugar de cumplir lo que la naturaleza le dicta, utiliza el camino contrario, que es algo antinatural. Y a pesar de tener cualidades morales, por no emplearlas en el momento apropiado, que empieza a caminar por caminos donde piensa, no se cree, que es un camino fácil, sin embargo a la tala no le gusta. Pero cuando va sumiéndose en los pecados, se da cuenta que son caminos de dolor, caminos de espinos. El Santo Mesías Prometido, Adamus el Maud, nos ha explicado que en las cosas malas se nos castigará por aquellas cosas que de forma intencionada nosotros hagamos, y no intenta dejarlo sino que continúa haciéndolo. Por eso Allah Ta'ala no es, no quiere meter a nadie en meter a alguien en algo superior a sus fuerzas, ni da unas órdenes que puedan hacerle daño, sino que el perdón, la vista gorda y perdonar, pero si uno se hace frente a un pecado, entonces Allah Ta'ala le castiga. Por eso nuestro Dios querido y perdonador, en la parte siguiente de este versículo, nos ha enseñado que debemos centrarnos en hacer buenas obras, porque son acorde a la naturaleza humana y entra dentro de los límites de la capacidad, como dice. Dice: oh mi Señor, que si no nos castigues, si olvidamos o caemos en el error, y Señor nuestro, no nos impongas un peso como el que impusiste a quienes nos precedieron. Señor nuestro, no nos cargues con lo que no tengamos fuerza para llevar, y borra nuestros pecados y concédenos el perdón, y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro dueño, ayúdanos contra la gente incrédula. Por lo tanto, para purificar el alma son necesarias estas oraciones, porque cuando se purifique el alma entenderemos qué significa la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Un humano tiene que hacer esta oración con humildad, que oh Dios, por no hacer lo que debíamos, no nos castigues. Y no nos des aquel fin sobre los que tú castigaste. Dice Agur que no significaba que el final de estas gentes, que es porque nosotros éramos rebeldes o por no cumplir lo que tú dijiste, sino que cuando uno se olvida, es parte de la naturaleza humana, no pudimos cumplir con esa ordenanza. Por lo tanto, no nos unas con la gente que se rebeló. Y con mucha humildad, un creyente tiene que pedir a Allah que, oh Allah, no nos juzgues por aquello que no hemos hecho de forma intencionada, sino que por nuestro error no hemos sido capaz de realizarlos, y las promesas que tú has hecho, esas responsabilidades que nos has puesto, que no sea como otros pueblos, y danos la oportunidad de cumplir con estas promesas, porque si no podemos ser como aquellos que fueron juzgados y castigados, y a pesar de que Allah dice que no pongo un peso superior a nadie, un verdadero creyente que tiene temor de él debe mostrar humildad extrema y debe hacer esta oración, que no vaya a ser que por mis actos me metas en alguna medida sumido en una carga que no pueda soportar. Por lo tanto, perdóname siempre, siempre envuélveme en el manto de tu perdón, y que tenga participación en tu misericordia, y en la fe que he tenido oportunidad de tener, que permanezca en ella y que vaya acrecentando, y que mis faltas, que a mis enemigos no les dé la oportunidad, que destrocen o destruyan mi fe, o que por mí no llegue un dolor a la comunidad. A veces, dice Rur, que una falta de un individuo puede hacer daño a toda la comunidad. Por lo tanto, al decir nosotros, se habla de la comunidad de los creyentes y está diciendo que hagamos una oración conjunta y que cada persona de forma individual debe entender su responsabilidad de forma individual y luego a nivel comunitario debe fundamentarse en una estructura fuerte para librarse de los enemigos, que Allah nos permita que nuestras potencialidades, nos dé la oportunidad de cumplir y que nos dé la oportunidad de realizar, porque Allah Ta'ala nos ha dado ciertamente estas potencialidades y no solo seamos personas que estamos estáticas, sino que Allah nos dé la potencialidad de ir creciendo y como comunidad vayamos subiendo etapas, que Allah Ta'ala nos acepte estas oraciones.
Thank you.